me pones un ejemplo. Entonces, si tú no quieres hablar conmigo, dímelo para yo no llamarte ni molestarte, porque nada más quedaba tú.
Latino soy, por el mundo voy. Todo lo que logro es fruto de mi sudor. Siempre orgulloso, lleno de sabor. Este es otro capítulo del latino y su labor. Otro capítulo del latino y su labor. Soy un servidor humilde, Jules Dugé, y estas son las Más Que Solo Podcast. Esta plataforma fue formada para levantar las voces de nosotros, el latino. Somos gente llena de orgullo, de fe, valores y felicidad. Bien sea aquí en los Estados Unidos o en nuestros países de nacimiento, vamos a impactar al mundo. Nuestra situación es para cualquiera y todos los que sienten la necesidad de ser comprendidos. Somos fuertes como individuos, pero imparables cuando nos unimos. Hoy, con ustedes, nuestra invitada especial, la triple amenaza, Agua, DJ Art. Agua, bienvenida a nuestro programa.
Hola, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación.
Súper chévere de por fin conectar. Eres una sensación viral. Hay tantas cosas que te quiero preguntar, pero cuéntanos un poquito de tu trayectoria y cómo van las cosas actualmente en tu profesión.
Bueno, yo soy rapera desde hace 10 años. Empecé en Cali especialmente. Y ahora soy DJ desde hace un año más o menos, que esa carrera sí empezó acá en la ciudad de Nueva York.
Y tú sabes que cada vez que te veo haciendo un freestyle, como que de repente, pam, te tiras, aquí es que me voy a tirar. Para ser rapera, ¿fue algo donde desde tu país pensaste, esta es mi carrera, o cómo fue eso?
Nunca pensé que fuera a ser mi carrera, pero sí sabía que era algo que desde muy niña quería hacer, que era cantar. Y el hip hop, el rap, me abrió esa puerta y me dijo, sí lo puedes hacer, y esta es la herramienta, y me mostró el rap, y desde ahí dije, ya, me voy con esto. Tuve la oportunidad de tener un grupo, que éramos tres chicas raperas en Cali. Este grupo se empezó a hacer muy reconocido porque no había muchas raperas en Colombia en ese entonces. Te estoy hablando del año 2012, 2013, que es donde empezaba como el boom otra vez del hip hop, del rap, pues especialmente en Latinoamérica. Y nos empezamos a dar a conocer mucho, también porque hacíamos mucho proceso cultural, mucho proceso social, dábamos talleres, íbamos a los barrios como más pobres a enseñarles a los niños a que en vez de estar en las calles aprendiendo delincuencia o aprendiendo otras cosas, podrían estar más bien aprendiendo arte, aprendiendo a hacer rap, graffiti, porque no solo los talleres eran alrededor del rap, sino que eran más que todo alrededor de la cultura hip hop. Entonces eso nos empezó a abrir muchas puertas y nos dio la oportunidad de viajar, pues, más que todo alrededor de Colombia.
Ya, bueno, entonces, cuéntanos un poco de eso, porque creo que durante ese momento en tu mente pensaste que sí ibas a viajar y venir a los Estados Unidos o no. Dijiste, aquí me quedo, me voy a pegar aquí. ¿Cómo fue eso?
Bueno, me gustaba mucho, especialmente New York, que es la cuna del hip hop, y me llamaba mucho la atención. Pero no tenía como muy en mente venirme a vivir acá y venir a estabilizarme acá como tal. Pero debido a la situación, pues, que se vive en Latinoamérica, especialmente en Colombia y todo eso, pues empezaba como a querer viajar y querer buscar nuevos horizontes, nuevas metas también. Entonces se me presentó la oportunidad, gracias a la vida, de que mi mamá y mi hermanito me dijeron, ay, ¿por qué no pide la visa con mi mamá y tal? A ver si se la dan, y pues la vida me la dio.
Bueno, qué lindo, porque ¿sabes qué? Nosotros, para el latino, como te platiqué anterior, tenemos muchas veces que, lamentablemente, tenemos que huir por diferentes motivos. A veces la situación es tan grave en nuestro país que tenemos que venir a los Estados Unidos en busca de sueños, y cuando venimos aquí, el sueño americano no es lo que se pintaba. So ya tú llegas desde Colombia, entras
¿Inmediatamente entraste a la música o cuéntanos cómo fue lo próximo paso?
No, la verdad es que recién llegué acá, tuve que parar la música aproximadamente por unos 2 años y medio, porque pues llegar acá sin saber de la cultura, sin saber bien el idioma, siempre son barreras que se te presentan, y además que en lo menos que de pronto yo estaba pensando en ese entonces eran hacer música, porque estaba más que todo como habituándome y aprendiendo a vivir en esta ciudad, en este entorno, sí, aprendiendo a desenvolverme, buscando trabajo, cosas así. Y también porque en ese entonces, como no tengo familia acá, sí, no tengo nadie que me hubiese podido recibir, me recibió una amiga de mi mamá, pero pues por unos mesecitos, y ahí ya me dijo como que, bueno, mija, ya usted ya aprendió más o menos cómo moverse acá, busque su camino. Y me metí con una persona que lastimosamente me llevó a un bucle de maltrato y de cosas así, entonces eso me frenó muchísimo el poder decir, no, voy a llegar a Estados Unidos, voy a llegar a New York y voy a hacer carrera musical, ya.
Mira que tu historia tan difícil y tan bonita al mismo, llegas aquí, al fin, ¿ok? Tienes que paralizar tu carrera, bien dicho, el sueño, y de repente te da la realidad que todos vemos, sea del país que vengan, ¿no? Santo Domingo, muchas veces de Puerto Rico, Colombia, etcétera. Llegamos al país con una persona que conocemos, a veces, lamentablemente, son familiares, y llega la realidad. No estamos viviendo en nuestra casa, en nuestro país, es tan bonito, y viendo caballo, y viendo fruta. Aquí estamos en un apartamento encerrado, difícil, frío, seco, y las personas llegan, lamentablemente, a pensar que aquí se encuentra el dinero en todo lugar, y realmente no es así. Ya que llegaste en casa de esa amistad, ¿a ningún tiempo pensaste tú, voy a dejar esta carrera y me voy a meter a trabajar en cualquier fábrica, en cualquier lugar, o siempre estaba todavía en mente con el sueño?
Tenía el sueño, aún permanecía, pero no con mucha fuerza, como que siempre he mantenido la música al lado mío, es algo innato de mí que me nace, pero no lo estaba proyectando como una carrera. Ya en ese entonces mi mente estaba más preocupada en dónde voy a ir a meter la cabeza, cómo voy a ir a conseguir trabajo, ¿sí? Cómo aprendo mejor el inglés, cómo me aprendo a mover en esta ciudad, que la música pasaba como a un segundo plano en ese entonces. Entonces, sí seguía creyendo en que podía hacerlo real, pero no era mi prioridad en ese momento. Entonces, no lo tenía como muy presente.
Wow, mira que lamentablemente a uno le llegan esos mensajes de emociones que a veces uno no puede controlar, ¿ve? Ahora tú estás en el camino, suena como que estás por proyectar algo, alguna cosa pasa, en este caso alguien dice, ya, mijita, ya no puede vivir aquí, tiene que tomar un paso, tomas un chance, las cosas no te van bien. ¿Cómo estaba tu salud mental en ese momento y cómo tú pudiste sobrepasar eso sabiendo que tu familia se preocupaba mucho?
Uy, yo creo que esa es una de las cosas más difíciles de llevar acá como migrante, diría yo. No creo que solo en Nueva York, sino en general a todas las personas que migran, es el poder sobrellevar la nostalgia, la tristeza, la soledad de estar lejos de familia, estar en otro hábitat, en otro entorno que muchas veces se convierte en entornos demasiado hostiles. Más cuando no tienes papeles, cuando te ven como una persona que no merece la pena o el valor que como seres humanos todos merecemos, ¿ya? Entonces, lo de la situación o el mental que se vive acá es bastante fuerte. A mí me costó mucho, mucho, y más cuando llegué a una casa en donde era una familia muy tóxica, por así decirlo. Era mi expareja en ese entonces era una persona alcohólica, la mamá de él también. Entonces era un entorno muy hostil, y verme sola y no poder salir de ese entorno porque no conocía a nadie más, porque para dónde iba a pegar, si antes ellos me estaban como dando de cierta forma una ayuda al dejarme vivir con ellos. Pasé, y yo creo que he llorado muchísimo.
Y qué pena.
Justo hace días estaba en un stand-up comedy y el comediante preguntó, ¿quiénes no han llorado en el tren? Y nadie alzó la mano, todos hemos llorado en el tren. O sea, me sorprendió ver cómo todas las 30 personas hemos llorado en el bendito tren, porque es duro la carga mental que es inmigrar del país de uno. Es fuerte. Wow.
Sabe que el tren, tenemos muchas memorias. Yo me recuerdo en mi tiempo que vivía allá en Nueva York, y me siento en el tren y era el tiempo de soñar, de pensar, ¿hasta cuándo voy a seguir en esta rutina? ¿Hasta cuándo voy a terminar eso? Y de repente llega uno a pedir, ¡ah, que necesito ayuda! Y digo, si tú supieras lo mal que estoy yo también, cómo están las cosas. Y uno, lamentablemente, de una se recuerda de esos momentos, porque sí, el tren en Nueva York parece ser el lugar más único para uno, no sé, concentrar las mentes y también aflojar lo que es lo negativo, y también sale en lo físico en forma de lágrimas. Entonces, sí, ya por fin sales de esta situación. ¿Qué pasa después?
Bueno, cuando justamente fue el arte, gracias a la música, porque conocí por medio de contactos de mi amiga, mis amigas raperas en Colombia, me dieron el contacto de una chica, le dieron mi contacto a una chica acá que estaba organizando un evento en Brooklyn, yeah. y me dijo, oye, vi que tú rapeas y estamos haciendo un evento, y me dijo, me gustaría saber si podrías participar, y fue como, por fin voy a poder hacer arte acá en Nueva York, por fin voy a poder expresar mi música. Y dije, listo, vamos. Me presenté esa vez, me hice amiga de ella, y si no es por ese angelito, porque para mí ella es un ángel, que después de una crisis y una pelea con mi expareja, ella me dijo, no, ¿sabes qué? Salí ya de allá. Me dijo, venite para acá, para mi casa. Salí inmediatamente de allá. Y verdad, ella me ayudó, logré salir de ese lugar, y empecé a ver que bueno, que si... Empecé a ver ya ahorita otra vez como el New York desde otro lado, no desde ese lado tan hostil en que lo estaba viviendo, sino más bien desde esas oportunidades, esas cosas, ese New York artístico, porque esto es una ciudad demasiado artística. Acá brota arte por todos lados, ya vemos demasiados artistas acá. Entonces empecé a decirme, bueno, ya ahorita que estoy sola, que ya no tengo como esta presión de esta persona acá tratándome mal y cosas así, puedo ya dedicar mi mente a también empezar a construir mi sueño, que fue también una de las cosas por las que vine. Entonces, algo que mucha gente no sabe es que sí, acá se vive un sueño americano, pero si uno no está centrado, ese sueño se puede convertir en una pesadilla, ¿sí? Y así me estaba pasando en ese momento, se me estaba convirtiendo en una pesadilla. Llegó esta angelita a rescatarme de esa pesadilla, a decirme, hey, sigue soñando, porque pues así se puede hacer.
Wow, qué bien. Vamos a darle un shout out a esa angelita, que Dios te la cuide. Sí. ¿Sabe que el latino por sí tenemos esa fábrica de valor en todos los lugares, pero más todos los colombianos que yo conozco, y te voy a dar mérito porque los colombianos sí no tienen miedo, siempre son fieles a la causa, se lanzan de una forma o de otra. Y ahora me imagino que durante esa época de tanta tristeza tenía tantas cosas en tu mente de escribir, y ese rap estaba frío y duro porque tenía la mente llena de tantas cosas que pudiste tirar. Cuéntanos un poco de ahora estás andando, tirando freestyle, estás haciendo fiesta. ¿Cómo entras a ser DJ? Entonces, ¿cómo pasa eso?
Bueno, ya había tenido muchas ganas desde hace mucho tiempo de ser DJ. Pero pues obviamente para ser DJ uno necesita la consola mínimamente pues para poder practicar y todo eso. Y no, pues en Colombia no se me daba la posibilidad hasta que acá empecé a, como a motivarme más porque se ve mucho más la escena, se ve mucho más esto. Y una vez hablando con un amigo le dije, ve, quiero ser DJ y tengo ganas. Y me dijo, pues cómprate la consola, no tenés la plata. Y pues ya había podido reunir dinero y había podido ahorrar. Y dije, pues sí, me la voy a comprar. Me la compré, la tuve como guardada como por unos 4 meses porque pues no sabía cómo funcionaba, no sabía bien cómo era la cosa. Hasta que conocí a un amigo que es DJ y él me empezó a enseñar. Y de ahí fue como que se me abrieron todas las puertas. O sea, eso fue así inmediatamente que se abrió el camino para ser DJ.
Cuando subes un video por Insta o sale por YouTube o sale por otro lugar, cuando tú estás en tu maquinaria de eso del DJ, se ve tan chulo. A mí, el pelo a veces lo tiene de otro color, hace esto y la música. Yo no sé cómo es. Tú estás bailando más que lo que tú le estás poniendo música a ellos. Parece que ellos están bailando contigo. Cuéntanos un poco cómo uno se siente. Porque todos queríamos ser DJ. Quiero que sepas que hasta yo en mi tiempo subiendo, cogía lo que era la toca consola de mi casa, de la sala, cuando mi mamá no estaba ahí, y cogía un disco de Los Ángeles Negros, por ejemplo, y comenzaba a hacerle scratch, cosa que ella no tuviera ahí. Nunca me salió bien. Tuve que retirar mi carrera temprano. Para ti, ¿cómo fue? ¿Cómo fue eso entonces? Tú llegando, tu primera fiesta, ¿cómo fue? ¿Y cómo llegaste?
No, qué pena, mi primera. Fue muy chistoso porque una amiga también muy especial que se llama Ximena, le mando un saludo fuerte porque ella siempre ha creído en mí, siempre. Y yo le dije, ve, ya compré consola, estoy aprendiendo a ser DJ. Y me decía, ay, sí, ¿ya puedes tocar por una fiesta? Y yo como que no, espérate. Entonces pasó un mes después de que ella me hice eso y me dice, ve, hay una fiesta, baja. Y le dije, listo, hágale. Yo todavía no sabía bien cómo era la cosa, pero yo dije, nada, yo me lanzo porque si no, ¿cuándo va a ser? Y me lancé, pero realmente lo que hacía era poner play, esperar a que casi que se acaba la canción para ponerle play a la otra. ¡Qué vergüenza!
O sea, tú hacías el mixeo como lo hacemos todos y como vamos todos en la casa. Se tocaba un disco antes que se terminara. Ahora viene el otro, Quackity, ahora.
Qué pena, la verdad, siento vergüenza. La fortuna es que solo eran 30 minutos, eso fue 30 minutos así rapidito, wow. Pero eso también me dio como para también meterme más presión y más motivación también a decirme, no, o sea, tengo que, porque si ya lo hice una vez, me van a salir más, porque estaba segura que me iban a salir más y no iba a poder hacer lo mismo, no, siempre no iba a salir con las mismas. Entonces empecé a meterle mucho más estudio, a practicar mucho más, y ya me empezaron a salir pues más toques. Tuve la oportunidad de conocer también otro DJ acá, Vieja Guardia, que ya lleva 20 años, Isi Calderón, que me dio la oportunidad de tocar en un bar, aún siendo yo novata. Entonces eso también me dio muchísima cancha pues para continuar en el proceso como DJ.
Wow, qué chévere. Y suena y se ve, luce cuando tú estás en la escena. Aquellos que no saben, Agua DJ Art, búsquela en Instagram, increíble. Ella, no sé, la música toca o ella baila y la música baila, viceversa.
Y eso, simplemente. creo que eso fue algo que me salvó esa primera vez, porque pues yo me gozo mucho la música, ¿sí? Ya. O sea, yo siento la música y yo no puedo simplemente tocar y no bailar, porque es algo que es innato en mí. Entonces, ya. Yo sí o sí tengo que moverme mucho, y además que la música misma hace que me mueva. Y siento que eso también hace que la gente sienta esa energía, sienta esa vibra, sienta mis movimientos, mi onda con que estoy conectada con la música y también se conecten con lo que estoy tocando y se emocionen más y podamos bailar todos mientras estamos tocando o estoy
Bueno,
tocando.
cuéntanos un poco qué difícil es la trayectoria. Por ejemplo, tú entras en otra plataforma, ya no es de hip hop, no es de rap, pero ahora estás en la música. El género de música, ¿cómo supiste cuál era? ¿Era el que más te gustaba o tuviste que elegir algo para poder coger la pista? ¿Cómo fue la cosa?
Pues mira que cuando yo empecé a ser DJ, yo pensaba más en ser DJ de música electrónica.
Ya.
Me gusta la música electrónica y eran más mis referentes de DJ. Yo no tenía tantos referentes de DJ crossover, más era de música electrónica, pero pues como me gusta, era de música electrónica y de hip hop, ya por los scratch y todo esto. Entonces
Ya.
empecé más que todo con hip hop y un poco de música electrónica, pero como se me abrió la oportunidad de trabajar en bares acá, ya me tocaba mucho más tocar música mainstream, música crossover, entonces fue como que la misma música me llevó a tocar de todo, ¿sí? Yo ahorita no toco de todos los géneros, pero sí hago un variado entre hip hop, reggae, reggae danza, reggaetón, salsa, dembow, house, afro house. Sí, entonces como que trato de mezclar porque es lo que se mueve también mucho en las parties y en los sitios acá en Nueva York. Ya hay sitios que son solo para música electrónica. Pero digamos que la vida me fue llevando más hacia estos sitios en donde se toca mucha música crossover o mainstream, como le llaman. Ya entonces eso fue lo que me empezó a llevar a eso y pues me gusta también porque siento que me da versatilidad a la hora de poderme montar a cualquier escenario. O sea, yo ahorita siento la capacidad de poderme montar a un escenario a tocar solo música electrónica o solo música de hip hop o de todo, ¿ya? Entonces eso me gusta mucho por eso.
Qué chévere. Y mira que es ahora, actualmente, parece mentira. La área de la música que no es baladas y música pop, la mujer está dominando en lo que es el rap, en lo que es DJ. En antes, el DJ no era una persona que se reconocía como, era esencial, pero no era como el rapero. El DJ estaba atrás haciendo campo, pero ahorita el DJ es tan importante o a veces ni lo necesitan al rapero porque ellos mismos hacen sus mezclas. ¿Cuáles fueron algunas de las personas que te inspiraron, sean locales o sean gentes más famosas? ¿Cómo tú te estabas sintiendo en esa era?
Bueno, pues como DJs, más que todo, como te digo, de música electrónica, Indira Paganotto. Está otra Raven también. Hay de que son los que me gustaban o me gustan de música electrónica y de música crossover, como te digo, casi no conocía muchos. Ahorita hay uno que se llama Daiki, que es de Medellín, Daiki Camboa, que está también siendo muy reconocido, que él toca música crossover. Y aparte, pues los mismos DJs que conozco, que la misma escuela me ha llevado pues a conocer acá en Nueva York, que es DJ Easy, DJ Guns y otros DJs, DJ Aurus, que también es una de las personas que me ha enseñado a este mundo del DJ.
Wow, qué chévere. También queríamos saber un poco, porque siendo mujer también puede ser difícil entrar en este tipo de campo. ¿Tuviste algún tipo de fricción o conflicto en algún momento llegando a lanzarte o fue todo fácil?
Pues mira que yo creo que como mujer en el mundo del DJ he tenido antes como algún poco de ventaja, porque como casi no hay mujeres DJs, entonces como que llama más la atención, como que, ay, tú eres mujer y DJ, oh, qué bien, y más en el DJ del crossover o del mainstream, que más que todos son DJs hombres, en la electrónica hay más DJs mujeres. pero en el mainstream no. Entonces, como que hay una mujer que toque mainstream, oh, qué interesante. Entonces, digamos que eso sí me ha abierto un poco más las puertas, más que de pronto tener obstáculos. Donde sí tuve muchos obstáculos por ser mujer fue de pronto en el rap, que sí me veían, normalmente ven a las mujeres como las groupies o las fans de los raperos. Sí, yeah. Entonces, o el rap, por ejemplo, que yo hacía, es un rap muy feminista, sí, muy contestatario también, muy, muy de conciencia, entonces eso también frenaba mucho a poder a tenerla más fácil, ya, a diferencia del DJ, sí, siento que ha sido un poco, como que se me han abierto un poco más las puertas por el hecho de ser mujer, eso sí, wow. Ha sido una ventaja.
Qué chévere, y por si la mosca, aquel que puede ver tus videos o te ver en Insta, puede ser que la música, y cuando ella se cansa de poner los discos, ella misma deja la pista y ella comienza y baila y deja que la música siga y ella sigue bailando. Puede ser parte
del show,
el show que tú haces, porque realmente se ve chévere. Espera, acá esto fue parte de eso y la mezcla, ella se va. Como hay mucha gente que dejan que el drop llegue a un momento, tú dices, no, me lo voy a gozar yo primero y después yo vuelvo para atrás. Qué chévere, sí. Se ve eso. Cuéntanos un poco de la vida del músico. Qué difícil es tú estar en un lugar, te contratan en otro. Qué difícil es eso para navegar para aquel que quiere tratar de lanzarse en esa área.
Bueno, pues yo siento que lo más difícil de ser músico acá es de pronto el no tener como un apoyo económico para poder uno potencializar su carrera, especialmente porque requiere mucho tiempo, ¿sí? O sea, no es solo ir allá y poner la música y estar ahí dos, tres horas, sino que es justo también el trabajo, el homework que te toca hacer en casa, que es descargar nuevas canciones, que es practicar nuevas transiciones, sí, cómo suena mejor. En mi caso también, pues, que estoy estudiando producción musical, entonces es dedicarle tiempo a aprender a manejar los programas, a aprender a entender la música, los sonidos, los ritmos. Entonces, siento que lo que más ha dificultado o lo que más me dificulta a mí como tal en la carrera es de pronto no tener un apoyo económico, ¿sí? Porque muchas veces, por poder conseguir el dinero para comprar los programas, para comprar o pagar las aplicaciones para poder descargar la música, pues me toca trabajar. Entonces, el tiempo que uso haciendo dinero es tiempo que no estoy usando para poder hacer música y practicar lo que tengo que hacer. Ya, entonces, eso es como lo más complicado de cierta forma. Y también, en cuestión al rap, es que muchas veces llegan y te dicen, no, pues vení, presentate y te estamos dando tarima, y porque te están dando tarima, eso ya es el pago para ellos, ¿sí? No te dan un pago como tal, sino que pues si te gusta bien, y si no, pues atraemos otro artista y ya. En el DJ sí, no, porque en el DJ, digamos, acá sí hay más valor a este trabajo, ¿sí? Entonces sí lo pagan. No es como que, ay, vení, tocame acá en mi fiesta y de gratis, ¿no? Yeah. Además de que es mucho más tiempo, una presentación de rap puede durar 20, 30 minutos, a diferencia del DJ que mínimo pues tiene que tocar una o dos horas, ¿ya? Entonces sí es más valorado por el lado del DJ que por el lado del rap o de los cantantes, wow. Siento yo.
Qué chévere, pero ahora cuéntanos de la familia en Colombia. Y tú llamas y dices, bueno, aparte de ser rapera, ahora soy DJ. ¿Qué te dijeron a ti cuando?
Usted cuando hizo de embelequeras.
¿Te colgaron? ¿Qué pasó?
No, lo primero que me dijeron fue eso, como usted hizo de embelequeras o caprichos, por así decirlo, hablando en colombiano. Porque yo he sido muy polifacética, me amo el arte, entonces me gusta pintar, me gusta bailar, me gusta hacer todo lo que sea alrededor del arte, yeah. Y pues para mi familia fue como una más de mis caprichos, ¿ya? Pero sí, digamos que le gustó un poco más, especialmente a mi mamá, por el hecho de que el DJ sí tiene más oportunidad de ganar económicamente que una rapera, ya, entonces, por ese lado fue bien, y también, pues, en cuestión a mi hermanito y eso, porque mi hermano es animador de fiestas, sí, y él también es bailarín, entonces, digamos que en mi entorno familiar somos muy artistas también, entonces, como
vamos
que...
A ver. El día que ustedes contraten a alguien, nada más son ustedes dos, pero hacen todo. Bailan, cantan, ponen música, pintan, hacen todo lo que es necesario. No faltan. ¿Y dónde está? No, nada más somos nosotros dos. Sabes que muchas de lo que hemos notado en ti es que tú eres muy pro familia, eres animada y tienes muchas cosas de brindarle a tu pueblo. Cuéntame. En tu gira, tus próximos movimientos, ¿tienes pensado viajar a tu país y tirar una fiesta? ¿Cómo está el ánimo con eso, en ese lado?
No, pues claro, me encantaría poder ir y más que todo estar en muchos de los eventos que yo fui, digámoslo así, organizadora y fundadora. Por ejemplo, está la Semana del Hip Hop, muchos eventos que realiza mi fundación en Cali, porque dejé organizada junto con mi grupo de rap, hicimos una fundación, una organización que se llama Cuna Luna, que hoy en día sigue funcionando y ya llevamos casi 7 años de estar en funcionamiento y siempre se mantienen haciendo eventos, entonces claro, mi sueño y mi deseo es ir allá y estar en alguno de esos eventos que hemos venido organizando desde tantos años y obvio sí tengo muchos deseos de ir y mostrar ahora la nueva evolución que he tenido al estar acá.
Lo que yo estoy pensando, yo tuvimos el placer de tener a Calicho Art. Imagínate que los dos vayan al mismo tiempo a Colombia, cierran el aeropuerto con el arte y la música y cuánta cosa. Qué lindo. Cuéntame un poquito más de Cuna Luna. ¿Qué tipo de fundación es y qué tipo de visión tienen?
Bueno, Cuna Luna es una organización de mujeres y para mujeres. Buscamos apoyar a todas las mujeres, especialmente a las mujeres que viven en barrios de bajos recursos, dándoles herramientas de emprendimiento, de expresión, de economía, de territorio. O sea, hicimos una escuela de cierta forma integral en donde recoge todo lo que es la comunicación, entonces aprender a comunicarnos, aprender a expresarnos a través del arte, a través de la música, también si las nenas tienen emprendimientos, damos talleres, por ejemplo, de hacer bisutería, de peluquería, hacemos diferentes talleres y programas que ayuden y le den herramientas a las mujeres para poder salir adelante cada día en estos territorios. Entonces tenemos en cuenta como tener algo muy integral, ¿sí? No olvidarnos de que no solo somos mujeres, sino que también habitamos en un territorio. Entonces participamos de huertas urbanas, porque hacemos cosas a través del medio ambiente, también hacemos mingas, hacemos eventos culturales, también para darles diversión, para mostrarles el arte. Nació porque teníamos la necesidad de no vernos limitadas a la hora de crear y hacer cosas como desde las mujeres y directamente para las mujeres. Entonces dijimos, no, pues hagamos esta escuela en donde tengamos 6 ejes primarios que cobijen todo lo que pueda llegar a ayudar a una mujer a darle todas las posibilidades y herramientas para poder salir adelante.
Que Dios te dé la mano en eso y gracias. Bueno, como algo en particular importantísimo para aquellas damas que se quieren preparar, sea en los países o que vengan y entren en viaje para otro país, que vengan con algo, ¿cómo tú consigues fondos y cómo, si podemos comunicarnos con la Cuna Luna, cómo se puede hacer?
Bueno, con Cuna Luna recibimos fondos por Fondo Lunaria, que es una organización que está en Bogotá. Ellas reciben platas de diferentes organizaciones internacionales y hacen convocatoria para proyectos sociales y culturales en todo el país, en todo Colombia. Entonces, gracias a esta fundación, conocimos de esta fundación, enviamos la primera propuesta, la primera vez que se nos vino a la cabeza Cuna Luna, enviamos esa propuesta y Fondo Lunaria nos aceptó y nos empezó a patrocinar. Entonces, siempre participamos en diferentes convocatorias, no solo con Fondo Lunaria, ahora estamos con una organización que se llama Maekiwe, que también nos apoyaron y ahora, gracias a ellos, tenemos una casa como tal, que es la Casa Maekiwe, que está con Cuna Luna. Entonces, ya tenemos un lugar donde podemos hacer más seguros los talleres, donde podemos guardar también, pues, como los equipos y cosas, porque a través del tiempo empezamos a conseguir equipos para no tener que alquilar sonidos o cosas así, entonces comprábamos un equipo, pero entonces estaba un tiempo en mi casa, un tiempo en la casa de mi otra amiga, un tiempo eso, entonces ya pudimos conseguir una casa, y así buscamos como diferentes fundaciones, organizaciones que también apoyen a mujeres, que también apoyen a las organizaciones, y así logramos conseguir los recursos. Y aparte, los emprendimientos que hacemos nosotras mismas, que son camisetas, cositas para vender, entonces así también vamos haciendo fondo.
Déjanos saber de la merca, de una manera u otra, sea por Insta o algo, para tirar la voz, pero cuéntame, sí. ¿Cómo tú crees que van las cosas en tu país? Siempre le pregunto a nuestra gente en nuestros países, a veces la noticia y la media lo hace sentir de una manera, a veces negativa, a veces positiva. ¿Cómo ves tú la cosa en Cali, en Colombia, por sí?
Yo creo que después de lo que pasó en el estallido del 2020 en Colombia, creo que a nivel de conciencia se abrió un poco más la unión, también el organizarse más, el apoyarse los unos a los otros desde estos mismos eventos. Creo que a nivel cultural también se expandió muchísimo más, porque gracias a eso, pues más allá de estar solo yendo a marchas o haciendo protestas, también se hacían muchos eventos culturales que les explicaba a la gente la situación actual del país y todo eso. Entonces eso creo que ayudó mucho a que en lo cultural y lo artístico, pues la sociedad, especialmente colombiana, se empoderara más de eso y enriqueciera más ese lado. Ya en cuestión a los otros aspectos como económicos y eso, sí. Ahorita cada vez que llamo me dicen, no, todo esto por acá está carísimo, está muy difícil en cuestión a la economía, que es lo que siento yo que pues, ha venido desde hace muchos años, pero se ha intensificado un poco más, ya eso sí. Pero
más intenso, y yo creo que mucho tiene que ver, aunque no lo miren de esa forma, el tiempo de COVID, introdujo, sí. Porque aquí mismo en los Estados Unidos comprar una docena de huevos es como tú comprar, no sé, tú ves a las personas mirando, chequeando el tipo, sí. Como media docena, una docena, qué difícil se ven las cosas realmente. Pero no quedemos solamente hablando del rapeo, de DJ, de música. Eres también productora de música. ¿Cómo ahora entre eso entras a crear música tú misma y por dónde va esa trayectoria?
Bueno, ahorita digamos que estoy en aprendizaje, estoy en proceso de aprender. Estoy viendo ahorita un curso con Caro Durán, que es una embajadora de Ableton Live, y sí. Con ella estoy aprendiendo más sobre el programa, a manejarlo. Ya me he producido yo sola como unas dos canciones en donde yo misma me he grabado, sí, y he hecho algunas cositas de mezcla, así, pero entonces estoy en el proceso, también he estado ayudando a otras amigas también que quieren grabarse, que quieren hacer música, entonces les digo como vení, y ahí vamos aprendiendo, vamos nutriéndonos mutuamente en este proceso de hacer música que es muy enriquecedor también y que me sirve aún más para entender este mundo musical y hacerlo cada vez mejor y poder transmitir lo que quiero transmitir.
lo que podemos notar y saber, mi dinero está contigo, porque realmente si es como lo que ha hecho con ser DJ y ser rapera, he visto que en poco tiempo, cuando tú te pones pilas, ahí mismo llega la cosa. So, me imagino oír pronto en eso que te has desempeñado de una forma positiva y qué más, que Dios te mande energía positiva también en esos lados.
Amén, gracias.
Creo que tú has podido lograr cosas que muchos duran años y años, y creo que no tener miedo, el sin miedo que tú llevas, es lo que creo que te hace ser exitosa, porque suena que el ojo, la música, el arte, ya que ya lo tiene, me imagino tú dices, mira, yo quiero dibujar esto, y te pone y quizá lo hace, porque realmente cuando uno es así, sin miedo, haces la cosa y realmente queda bien bonita. ¿Qué tipo de música te gustaría producir específicamente, o tú quieres trabajar en todas las áreas, y cuáles serían?
No, no todas las áreas, porque siento que eso sería muy avaro. Se me lo creo que sería la cabeza. Pero sí, especialmente pues hip hop, que es lo que, desde donde nací musicalmente. Y música electrónica, creo que son como las dos que más quiero empezar a desarrollar. Justo pues ando estudiando más esos dos géneros en específico. Ya bueno, mucho techno, mucho house y mucho hip hop, mucho rap.
Y te voy a pedir disculpa, tengo que hacerte esta pregunta. Hiciste la llamada, mami, ahora soy productora de música. ¿Qué te dice la mami ahora?
Ella ve, ay, mija, usted hizo locuras, hágale. Ella ya se cansó de creer que yo iba a ser la médica o la doctora, porque pues yo tengo dos, bueno, tengo una carrera universitaria y otra a la mitad. La primera, yo soy paramédico de la Universidad del Valle. Pero pues nunca la ejercí como por 6 meses, pero la verdad me di cuenta ya después de que la había terminado y que la había ejercido, que no era lo que yo quería para mi vida. Y la segunda fue educación popular, que la dejé a la mitad, pero que esa sí, de pronto sí iba mucho acorde en lo que yo estaba haciendo con Cuna Luna y con mi proceso social y cultural en Cali. Entonces fortalecía mucho eso. Y ella siempre pues me quería ver, sí, como una doctora, una ejecutiva y toda la cosa, pero pues ya sabe que ya no, que ya soy la artista de la casa.
Sí sabe.
Ya soy la rapera de la casa, de la familia, la DJ.
Bendiciones para mami y toda la madre que apoyan a nuestra carrera, porque muchas veces, ¿qué más de uno tener un familiar o familia que apoye? Y yo me puedo imaginar, tú la llamas, mami, ahora soy inspectora de hormigas. Oh, ma, qué bien, todo bien, sigue ahí. Porque realmente tú nunca vas a quedar mal con ella, nunca vas a ser menos de lo que eres. Y también, por un lado, nosotros latinos por sí también entiendo, porque nuestros padres han trabajado tan difícil, tan duro, generaciones antes que ellos también han tenido que luchar. En campos que realmente no eran lucrativos, que no eran creativos, y creo que tú y tu hermanito están desempeñando ese sueño, y por ese lado creo que ella también te dice, ¿sabe qué? Dale, porque era realmente lo que yo quería también hacer. Ahora, cuéntanos ahora, sé que hay mucho restaurante colombiano, y hablé con el Calicho, la misma cosa, aquí en Nueva York hay muchos restaurantes que parecido a tu país, sí o no, y cuáles son los lugares favoritos de comer comida colombiana.
Pues bueno, no va a saber igual que en mi país. Por ejemplo, hace días fui a comprar un champús, que es una bebida a base de maíz que me encanta, que la amo. Yeah. Y encontré en la... Es que no soy de muchos restaurantes colombianos, la verdad, no, porque me cocino mucho yo misma, ¿ya? Entonces, bueno, fui a este sitio y el champús, como acá no venden lulo, que es una de las frutas principales para el champús, yo no sé con qué lo hacían, como con kiwi, o lo cambiaban el lulo por otra fruta. Entonces era como que no sabe igual, igual supo rico, pero no era lo que el sabor típico, ya. Entonces no va a saber igual, pero igual se siente el sazón colombiano, se siente la tierrita, como le llama. La tierrita es el justo el nombre del restaurante. Mi tierrita se llama,
Ah,
que
listo.
queda en la Roosevelt, sí.
Bueno, algo que sí ha quedado es aquí el fútbol, obvio, el soccer está súper popular y sé que ustedes llegaron cerca del campeonato y el otro año parece ser, no era para tirarte eso, pero solo para dejarte saber que tu país está brillando y estrellas como tú van a seguir a hacer que tu país siga iluminando de forma positiva. ¿Cómo es una forma que nuestra audiencia y gentes que no escuchan pueden saber de ti o pueden conectarse contigo a través de las redes?
Pues me encuentran como Agua DJ Art, AWA DJ Art. En Instagram, ahorita estoy manejando más lo que es las redes en YouTube y en Spotify. Pronto, yo creo que si están pendientes del Instagram, ahí les van a aparecer los links para las otras redes sociales. Que bueno, eso ha sido un proceso para mí meterse también en todo este cuento de estar moviendo las redes, porque pues soy de la generación que no tenía redes, ahora tienen redes y ahora es un boom de las redes. Entonces, adaptándome a eso, aprendiendo a moverme más por estos medios que también ahorita pues son tan importantes. Entonces, por ahora, por Instagram me pueden encontrar y más adelante ya les estaré informando de las otras redes en donde estaré poniendo ya mis músicas, mis DJ sets que tengo por ahí como unos dos, tres que voy a montar ahorita, para que también sepan más de mi trabajo.
Wow, qué chévere. Sabes que estamos anticipando nada más que excelencia de tu parte. Sigue tirando duro, 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 que el latino sigue brillando. Sabes que
Gracias.
a veces queremos saber, porque estando fuera o lejos de tu país, de donde nace, de donde llega, te llegan memorias y como tú dices, a veces uno lo que hace es que llora, le entra la depresión, uno se pone bien difícil. Tú puedes pensar en tantas personas que tú has dicho que han sido tus angelitos y también, o puede haber alguien de tu país que te motiva en decir, mira, aunque yo esté down hoy, agua tiene que tirar, tengo que hacerlo porque yo me recordé de esta persona. ¿Tienes una persona que puede decir, sin quizás nombrar el nombre, pero de la historia y cómo fue, para que tú te motives a diario de que no te dé por vencida? ¿Tienes a alguien?
Sí, yo creo que son todas las mujeres con las que he tenido proceso, porque han creído en mí, porque me hablan, me escriben y me recuerdan desde esa parte en donde, ay, yo fui a uno de los talleres que tú diste y me ayudó para esto, desde ahí hago esto, desde ahí me empoderé más. Entonces, todas esas mujeres para mí son mi inspiración. Son las que me motivan a seguir a diario dándole con mi música y que me dicen, no, yo escuché tu canción, está re linda, no, sí, no pares de hacerlo. Entonces, sí, son ellas las que más me motivan.
Wow, y yo sé que tú eres una sola persona, pero tienes sueños de crear algo como Kuna Luna aquí, te ves haciendo esas charlas aquí en los Estados Unidos, donde hay tantas latinas que tienen que escuchar esa voz. ¿Qué crees?
Sí, claro, me encantaría, la verdad, sí. No lo he hecho, yo creo, por cuestiones de tiempo, porque como tú sabes, si acá uno no trabaja, pues como que paga la rentita y todo eso. Y
Claro.
aparte, si no estudio y no estoy dándole a la música, pues también me atraso ahí. Entonces eso como que me ha dificultado en poder crear colectivo. Y también, pues como estuve 2 años, digámoslo así, encerrada, entre comillas, en un entorno en donde no conocía a nadie. Apenas ahora, hace como 1 año y medio, es que empecé a conocer gente, empecé a conocer la comunidad colombiana de acá, la comunidad latina. Entonces, ya tengo como varias personas que también vibran y están en la misma sintonía de los procesos sociales, culturales. Entonces, estoy haciendo nicho, estoy uniéndome con todas estas personitas para en el mejor momento que se dé, poder hacer también un Kuna Luna acá y replicar eso tan bonito que se hizo, que se está haciendo en Colombia, replicarlo acá en Nueva York.
¡Wow! ¡Qué chévere! Realmente hay tantas cosas que decir y quizás preguntar, y vamos a seguir, si Dios quiere, conectado en tanta forma. Quería hablar un poco de el inglés, cómo vas con él, qué difícil se te ha hecho, tú lo practicas, ¿qué haces?
Very well. me ha ido bien, creo que me he podido desenvolver con el inglés, no tan fluido como quisiera, porque la cuestión del acento y de la pronunciación es como lo que más se me dificulta. Uh-huh. Parezco una Sofía Vergara, una Karol G hablando inglés a ratos.
Está bien.
Pero me desenvuelvo, digamos, en conversaciones básicas, no tan profundas por ahora, porque me quedo corta en algunos vocabularios o cosas así. Pero sí me desenvuelvo y ya lo entiendo mucho más. Ya puedo ver películas en inglés sin subtítulos y las entiendo, aunque sea. Sí.
¿Sabes qué? Una de las cosas que yo digo, si puedes hablar con Siri en inglés y ella entiende lo que dice, entonces ya las cosas van bien. Y yo te digo que yo personalmente, sabes que tengo acento en español por dominicano, sabes que, como te dije, la L y la R, y tengo mucho miedo, y le pido siempre mil disculpas a toda la persona con cual converso, porque quiero mejorar, pero no es mi primer idioma, y también tengo acento en inglés cuando hablo. Entonces, el ser latino es único, porque realmente nosotros somos orgullosos por eso mismo, el acento. Eso, sí. Esa es una de las cosas positivas, pero el día que puedas hablar con Siri y ella entiende todo, porque esa sí es difícil como profesora, si okay. Ella sí entiende, si ella sí entiende, creo que las cosas van bien.
Buen consejo, lo voy a tomar en cuenta para mis prácticas.
Sabes que antes que nada, sé que poco tiempo tienes para meditar, para hacer cosas. ¿Qué haces tú para botar el estrés? ¿Qué haces para el tiempo de descanso y cómo tú la pasas?
Medito, sí. Trato de hacerlo casi todos los días, así sean 10 o 15 minuticos cuando me levanto, tomo mi respiración y el ejercicio. Me gusta hacer el ejercicio, entonces me voy al gimnasio una hora, hora y media y ahí libero todo. Y en la medida de las posibilidades, salir de la ciudad, a ir a la playa, a ir a un parque, a un bosque por allá donde no escuche los carros, donde no escuche la bulla, y eso me ayuda mucho, y pues compartir con mis amigos, compartir con mi gente que siempre nos reímos y gozamos cuando estamos juntos y nos damos mucho apoyo. Eso ha sido lo que me ha ayudado.
Qué chévere. Entonces, sé que hay tantas cosas que tú quieres cumplir y que Dios te la alumbre toda. ¿Hay algo en tu trayectoria, en tu carrera, que tú dices, ok, de aquí a 5 años quiero hacer esto, y cuál sería esa?
Bueno, pues de aquí a, espero que menos tiempo, tengo planeado que sea por ahí en 2 años máximo, poder estar pues tocando en grandes escenarios, sí, en un Blue Mirage y en escenarios así pues grandes, como DJ y como rapera también en apoyando en, o estando en escenarios también grandes, y produciendo pues mi propia música, sacando, y que sean otros DJs que estén ya tocando mis canciones también, es como mi sueño ahorita y en lo que estoy trabajando.
Sí. Es la triple amenaza. Agua, DJ Arts. Agua, antes de nosotros dejarnos ir, gracias por pasar el tiempo. Te damos el piso para que nos diga unas palabras positivas para las personas que llegan al país, que quizás están pasando por una y necesitan algo positivo de alguien que nunca se da de baja, que siempre está peleando como eres tú. Dinos algo.
Que mantengan eso, que mantengan esa actitud positiva, que no se dejen agobiar por pensamientos malos o por cosas que de pronto lo que hacen es opacar más bien le den fuerza a todo eso bonito que tiene cada persona dentro de su corazón, manténganlo vivo, aférrense a todo eso bonito, que es lo que les va a ayudar a poder conseguir sus sueños, a poder avanzar en este país, que no se olviden de dónde vienen y de las personas que siempre están alrededor de uno, así sea desde la distancia, apoyándote y enviándote la mejor energía. No olviden llamar a esas personas y hablar con ellas. Eso es algo que me ha ayudado muchísimo a mí, es llamar a mis amigos y hablar horas por ellos, con ellos por teléfono, hablar horas con mi mamá, con mis hermanos, porque sea como sea, te sientes acompañado, sientes apoyo. Y nada, agárrense de todo eso bonito, agárrense de ese sueño, así el entorno parezca una pesadilla, agárrense del sueño por el que vinieron y síganlo potencializando, que esta ciudad, aunque parezca un poco dura a veces, también cuando logras potencializar eso positivo, se te van a abrir las puertas por todo lado, porque eso sí es una ciudad de oportunidades, sí las hay, y todas esas oportunidades se te abran siempre y cuando tú estés abierto a esas oportunidades. Entonces, mucha fuerza, mucho amor y a darle con toda que sí se puede.
Sí se puede. El verdadero líder es aquel que tiene una historia sin final. Si Dios permite un nuevo despertar, es porque tienes cosas nuevas de aprovechar. Y esas son historias de lápiz y papel. Así es, amigos, así concluye otro capítulo de Latino y su labor. Nosotros como hispanos vamos a continuar de brillar con la cabeza en alto y el corazón en todo lo que hacemos. Nuestra situación es para cualquiera y todos los que sienten la necesidad de comprendernos. Somos fuertes como individuos, pero imparables cuando nos unimos. No se pierdan el próximo capítulo con un servidor, el latino y su labor, muy pronto en una nueva ciudad. Así nos vamos. Chao.
Bye. Gracias.
Más que solo. Please note that the views expressed here are my own and not a representation of my employers and clients. Thank you for listening. We're always here for you. Just message us and we'll get back to you within 24 hours. Thank you. More than just at He's Just a Social Worker. In memory of my mother, Matilde De La Rosa, this is dedicated to you, Mom. Miss you so much. En memoria de mi madre, Matilde De La Rosa, esto va dedicado a ti, mamá. Te extraño mucho.